Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como también en Facebook Live. Hoy es 31 de julio. Vamos a decirle adiós a el mes caliente. Vamos a ver cómo llega agosto. Y desde luego vamos a saludar a toda nuestra querida audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba, que todos los días nos premian con su sintonía. La de ayer fue verdaderamente espectacular. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pues viendo el programa, muy interesante, con Antonio Rodiles y la perspectiva sobre la nueva constitución. Como siempre, pues saludamos a nuestro equipo de producción, aquí al frente de Abra, ingeniero de sonido, Richie Chin, Richie Pérez, mis bendiciones. Y nuestro productor general, Miguel Sánchez. Hoy tengo un programa especial. El programa de hoy va a ser hablando sobre el hombre que más años de prisión lleva cumplido, creo yo, en el mundo entero. Se habla mucho de que Nelson Mandela era el preso político que más años había guardado prisión. Descubrimos después y se supo que Mario Chávez de Armas había cumplido 30 años. Armando Sosa Fortuny va casi para 42 años en dos condenas consecutivas. Un hombre que cuando salió de Cuba y vino para acá en el escarcelamiento del año 1978, regresó a la isla nuevamente en busca del ideal que había dejado en las cárceles durante tantos años. Para hablar sobre él y para tocar el tema de la posibilidad de que al fin surja la luz dentro del túnel para este valiente combatiente, me acompaña mi compañero de luchas, mi amigo, una leyenda del exilio, Ángel de Fana, de Plantados por la Libertad y la Democracia en Cuba. Buenas tardes, Angelito.
Buenas tardes, Cari. Un placer de verdad compartir contigo este programa, que es una trinchera en nuestras aspiraciones por el retorno a la democracia en nuestro país.
Muchísimas gracias, Ángel. Sabes que yo me siento siempre muy complacida, no quito el dedo del renglón. Yo sé que Cuba va a ser libre y que nosotros, con el favor de Dios, vamos a poder ser nuevamente la familia cubana que siempre fuimos hasta que llegó esta pesadilla que se mantiene en el poder. Pero justamente de pesadillas que se mantienen en el poder quería hablarte. Ángel, algo está sucediendo dentro de la sociedad cubana que a mí me alegra, me satisface. Te di brevemente para que la vieras y la revisaras, pues una encuesta que ha llevado adelante Cuba Data con la participación de un equipo de académicos de Cuba, México y Venezuela, y el apoyo del blog del periódico digital Diario de Cuba. Y verdaderamente a mí me llama la atención cómo los cubanos están perdiendo el miedo a opinar y hablar. Cómo les interesa y cómo opinan de lo que debe ser el futuro del país. Y verdaderamente es satisfactorio que ya esos barrotes mentales que antes les inhibían están empezando a limarse y están empezando a decaer. Coméntame este criterio.
¿Cómo que no? Eso es bien significativo, porque los resultados de la encuesta son cosas que nosotros, los que atendemos los asuntos cubanos, lo sabemos. Más o menos lo sabemos. O sea, que la gente rechaza tal cosa y rechaza esto y tiene distintas aspiraciones y sabe que la represión existe. Eso lo sabemos. Pero como tú bien dices, el hecho de que ya un número grande de cubanos se atreva a dar una opinión que sabe que el régimen no la acepta.
Claro.
Eso es un gran avance. Y eso viene sucediendo, Cari, viene sucediendo, ha ido sucediendo en los últimos 10 años, yo diría, por poner una fecha,
una,
¿no?
Una cifra.
Claro. Ha ido aumentando la capacidad de los cubanos de protestar. Protestar algunos como actividad opositora, y otro sencillamente como reacción a lo que cada uno de los cubanos siente, que lo lleva adentro y que es la inoperancia del régimen, las necesidades. Yo me imagino las madres en Cuba que ahora cuando empiezan las clases no tienen que llevar, que darle a sus hijos. Las madres que cada día por la mañana el trabajo que le cuesta darle un desayuno a sus hijos. Y así los estudiantes que quieren tener la oportunidad de conocer el mundo a través del internet y que están limitados, tienen que ir a un centro donde hay agua, el wifi, como le llaman.
No, y le cobran y le
cortan
la comunicación.
Claro, carísimo, carísimo. Todas estas cosas vienen desde yo te puedo asegurar que desde que nosotros estábamos presos, empezando en la década del 60, ya había cubanos muchos cubanos, que se resistían a someterse a la
tiranía. Desde luego, lo que pasa es que el ejemplo de Girón fue fatal.
Claro.
Y pero, la cantidad de presos, la cantidad de fusilados, porque eso fue un escarmiento que dio ese régimen desde el día primero, pero cuando Bahía de Cochino
se intensificó
de una forma, se triplicó, como para que dijeran, este es el precio que hay que pagar.
Claro, y lo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años es que estas nuevas generaciones, tú sabes, que no nacieron, que nacieron después de esta época de la alta represión, estos jóvenes ni respetan a la figura del gobierno, no respetaban a Fidel Castro, a Raúl Castro mucho menos, y a Díaz-Canel, ¿para qué decirte?
No.
O sea, es un bufón. Entonces, ya ha venido en los últimos tiempos incrementándose la protesta. Nos lo cuentan no solamente los opositores, que a veces podemos conversar con ellos, los disidentes, las damas de blanco, los expresos políticos. No los cuentan. No, gente que no tiene nada que ver. Gente que no tiene nada que ver con la oposición.
El cubano de a pie, de la
calle. El cubano de a pie.
Claro.
Y te lo dice. Cómo ya se protesta, incluso delante de los militares.
Y fíjate que esto es tan interesante como lo siguiente, porque no fue hecha la encuesta por la mafia cubano-americana que vive en Estados Unidos. No, fueron instituciones serias, porque analizando esta encuesta, fue realizada con Armando Chaguaceda de la Universidad de Guanajuato, Elaín Acosta, Universidad Internacional de la Florida, Juan Manuel Tark, Universidad Católica André Bello, y Rodrigo Salazar Elena, Flaxo, México. Y muestra, mira, por ejemplo, un 53,8% cree que las empresas extranjeras presentes en la isla deberían poder contratar trabajadores cubanos de forma directa e independiente del Estado. ¿Cómo te cae?
Mira, es que eso es una vergüenza. Internacionalmente, cada vez que nosotros hemos salido al mundo a contar lo que es la Cuba real, hay gente que no dice, no puede ser.
No lo cree.
Y además, las instituciones internacionales como la OIT, la Organización Internacional Obrera, es un escándalo cada vez que tú presentas eso. Ha habido un montón de resoluciones en contra de la tiranía castrista por la esclavitud en que
mantiene
el trabajo esclavo.
O sea, mano de obra barata, esclava.
Cada vez es más conocido. Entonces, ¿cómo no va el pueblo a responder de esa forma? Tiene que responder, porque si hay una empresa extranjera que paga $15 diarios, tú sabes qué es lo que paga en cualquier país latinoamericano. Y entonces en Cuba el dinero se lo va a quedar con el gobierno, y el gobierno le va a dar $2.
Y mira, la potencia médica, y es interesante lo que opinan los cubanos, deja que ahora les empiecen a cobrar los servicios médicos, porque está establecido
Correcto. Que
vienen a cobrárselo. Pero hasta ahora, que ha sido gratuito, digo yo, ¿no? Un 62,9% piensa que la salud pública cubana no es buena, calificándola de regular un 33,3%, deficiente 18,9%, muy deficiente 10%, mientras que un 61% admite que ha tenido que pagar o hacerle regalos alguna vez a un médico para ser atendido o para acceder a una consulta con mayor rapidez. Y esto, mira, esto es sencillamente desmontando mentiras. Esta es una encuesta que yo daría la mitad de la vida porque todos y cada uno de aquellos que tanto dentro como fuera de Cuba pretenden maquillar esa vieja estructura gerontocrática y abusadora vieran que el pueblo de Cuba quiere lo que necesita tener, no lo que le quieren, la limosna que le quieren regalar. Y por ahí sigue la encuesta, que la recomiendo para que todo el que tenga oportunidad la lea y la haga llegar a la isla de Cuba. Bueno, pero ahora vamos al tema que nos ocupa, porque tenemos noticias de nuestro querido Sosa Fortuny. Y Angelito, nadie mejor que tú, que has estado tan al pendiente de la situación de Sosa Fortuny, para decirnos, porque ha llegado una información de que lo bajaron, yo no sé ahora cómo son las categorías carcelarias,
mínima,
a la mínima.
La
y idea. Eso quiere decir que podría ser escarcelado luego de 42 años de presidio continuado prácticamente, porque llegó y desembarcó nuevamente.
Sí, sí, el caso de Armando Sosa Fortuny es excepcional, porque como tú bien dices, siendo bien joven, estuvo preso conmigo, o sea, en los primeros años.
De los primeros presos.
De los primeros presos, y estuvimos presos juntos en Isla de Pinos. Él fue escarcelado, tenía baja condena, y llegó al exilio, y en el exilio siguió conspirando, siguió luchando, siguió uniéndose a los grupos, y en 1994, si no me falla la memoria, junto a otro como Díaz Bauza, que también es compañero de causa, y con otros hermanos, fue a Cuba a combatir por la libertad, a combatir heroicamente por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos. Fue encarcelado y desde entonces está en prisión. Con las dos causas, la primera y la segunda, tiene 42 años en la prisión. Y a Sosa Fortuny, en meses recientes, no hace más de 6 meses, le dio un stroke, un embolia, como decimos en español, y ha quedado con deficiencias
en el habla
y en la pierna izquierda y el brazo izquierdo, y ha estado bastante mal. Además tiene problemas en la vista, ha estado muy enfermo. En los últimos tiempos ha estado bastante enfermo, pero vaya, la culminación de esa enfermedad fue reciente, muy reciente, y el tratamiento que recibe es muy malo. O sea, él está en una de las prisiones más represivas de la isla, en Camagüey.
Sólida.
Debo decir que Armando no tiene familiar en Cuba, ninguno. No. Armando tiene un hermano aquí, Arturo, que con el cual llamamos, que estuvo preso también con nosotros, y hablamos. Y a Sosita siempre lo ha atendido algún familiar de otro preso.
En un tiempo había una muchacha que lo iba a ver y de pronto se desapareció. No sé si fue una de las que cogió rumbo para otro país, pero iba a verla de vez en cuando.
No, yo creo que sigue allá, pero no fue muy buena persona.
No sabía. Mira, qué pena. Tenemos ya contacto con Colón. Bien, vamos a presentar justamente a Graciela Suárez. Graciela Suárez es la madre de Eladio. Y Eladio, pues, también es otro hombre que lleva muchísimos años en prisión. Pero Graciela no solamente es capaz de atender a su hijo, sino que también se ocupa de Armando Sosa Fortuny.
Y de Díaz Bauza.
Bienvenida, Graciela, a Tras la Noticia. Muy buenas tardes y gracias por lo que hace usted.
Buenas tardes y muchas bendiciones para ustedes.
Bien. Graciela, ¿qué es lo último que tú has sabido tanto de Eladio, tu hijo, como del propio Armando Sosa? ¿Están ellos juntos? ¿Están separados? Coméntame sobre todo esto.
Ajá. Armando Sosa Fortuny está en Camagüey. Sosa está en su provincia, Villa Clara. Y mi hijo está en Ahuica, desde marzo. Yo le voy a empezar hablando por Sosa Fortuny, porque es el que más años tiene, que más ha estado preso, el que más enfermito está. Él le dio una parálisis en la parte derecha de su cuerpo, le quedó un poco inmóvil el brazo y la pierna. Hoy precisamente me llamó hace como media hora o más para decirme que lo habían ingresado en Kilo 9, en el hospitalito de Kilo 9 donde estaba mi hijo preso, para rehabilitarlo, que ya le habían dado calor en el brazo y el pie, que se sentía un poquito mejor, que ya no le dolía tanto el hombro. Que no le han dicho más nada de la salida ni nada, que se han mantenido así, pero que los ve preocupados por el que él se reponga.
Graciela, ¿y en cuanto a tu hijo?
Bueno, en cuanto a mi hijo, ¿qué te puedo decir? Las llamadas son cada 21 días, no sé nada de él. Los 21 días lo hace el viernes que viene. En ocasiones, algunos presos que están allí, que ya se han ganado su cariño, me han llamado 5 segunditos para decirme que él está bien y que cómo está su papá, porque en este momento está muy malito, encamado. Y entonces, bueno, yo le digo que su papá sigue normal, para alentarlo, que no se preocupe, que está igual. ¿Qué más te puedo decir si es que no puedo hablar con él, mija?
Este es una situación muy difícil, Graciela, te habla Angelito.
Es muy difícil, pero muy difícil.
Yo lo sé.
Porque ya mi hijo pasó 18 años por un régimen, otra vez lo mismo.
Y los primeros años estuvo tremendamente con la pena de muerte.
La pena arriba. De muerte casi por 10 años colgándole sobre la cabeza.
Ajá. Entonces, el día que fueron a conmutar hasta la pena, que fue en el 2010, no nos dieron ni taquera, nos mandaron a buscar de La Habana. Y mira la cara que tendríamos. De espanto, que la fiscal que iba a atender el caso nos cerró un cuartito aparte y le pidió permiso a las autoridades para decirnos que era para conmutar la pena. Me dijo, porque me da una pena mirar para ustedes, porque tienen tremenda angustia, es para conmutar la pena de muerte por 30 años. Mira cómo estaríamos los dos. Lo que llevó a su papá a la demencia y a ver si hoy cómo se ve esto mismo.
Terrible, terrible, Graciela, pero tú eres una mujer fuerte. Tú eres una mujer fuerte.
Y además él te necesita, lo único que tiene ahí eres tú.
No. Yo sufro, es verdad que sufro porque soy humano, pero yo confío mucho en Dios y vivo para Él y le doy mucho aliento a Él y Él a mí igual. Y la conversación de nosotros se basa en eso, en que Dios va a hacer un milagro y que Dios va a abrir esa puerta que nadie va a poder cerrar.
¿Qué edad tenía Eladio cuando fue apresado?
Cuando él entró tenía 25 años, acaba de cumplir 50.
Qué horror.
Terrible, terrible.
Y ese es el régimen que está tratando de demostrarle o de decirle al mundo que puede convertirse en una democracia representativa, con aunque sea un solo partido.
Qué horror, ¿verdad?
Y qué horror, qué tristeza. Pero estas son las cosas que los organismos internacionales, estas son las cosas que muchos catedráticos e intelectuales hay en el mundo y que no son capaces de levantar sus voces, ni enviar cartas a ministros, ni hacer campañas públicas. ¿Por qué? Porque estos hombres fueron a Cuba con las armas en la mano. Ah, pero caramba, muchos que han aplaudido a la revolución, muchos que aplaudieron al 26 de julio, que también actuó y se rebeló con las armas en la mano. Esta es la gran hipocresía de no decretar los prisioneros de conciencia Amnistía Internacional, porque fueron en una lucha armada. Entonces, ¿la lucha armada no tienen conciencia los que la hacen? Es mi gran pregunta, Ángel de Fana.
No, naturalmente, esas son las cosas incomprensibles de la diplomacia internacional y del mundo de la intelectualidad. Uh-huh. Naturalmente, no solamente el 26 de julio, más reciente, hechos más recientes que han ocurrido y que siguen ocurriendo, de partidos políticos, de movimientos insurreccionales en distintas partes del mundo que están haciendo lucha armada y algunos, en algunos casos se respeta y se aprueba, ¿verdad? Porque son gente de izquierda, porque son regímenes o partidos que quieren acabar con la burguesía y que en esos países. O sea que, pero ahí está el valor de estos compatriotas nuestros, que en el caso de tanto de Eladio como de Sosa, como de cada uno de ellos que estuvieron aquí en Miami, la dulce vida, ¿verdad? Disfrutando, y por el amor a la patria, fueron siendo muy jóvenes a luchar por la libertad. Y también hay que decirlo, personas como Graciela, y Cari, tú y yo somos expresos, y tú y yo también vimos a nuestras
madres. Eso es una tecla que no se puede tocar porque... yo te digo a ti que el preso sabía lo que estaba haciendo, pero una madre que tenga que sufrir, que tenga que llorar y que tenga que tener durante 10 años el corazón en la boca, esperando a que le toquen y le digan, oye, anoche fusilamos a tu hijo. Por eso tantas madres han enloquecido y otras han muerto de dolor a destiempo. Y las madres cubanas no merecían este tipo de trato. La madre cubana no merecía pasar por este horror. La madre cubana merecía, como siempre, estar en su hogar, ser la reina del hogar, la que mandaba en el hogar, lo que era lo correcto, y no pasar por este sacrificio y por la terrible experiencia, hasta de humillaciones, terribles humillaciones cuando quieren ir a, cuando tienen una visita pautada y señalada. Y nosotros sí sabemos de lo que estamos hablando.
Sí, Es así, Graciela, ¿sabes cuánto te queremos, cuánto te admiramos?
Sí.
Y cuánto...
Miguel también hablé, que no, para no se me puede olvidar.
Miguel Díaz Bauza,
sí. Hace unos 10 minuticos.
Miguelito Díaz Bauza, sí, señor.
Sí, que él está bien, que a él tampoco le han dicho nada.
Bueno,
que bueno,
pues
que no sabe. Yo le dije que no se preocupara, que esas cosas no se dicen.
Claro, claro.
Aquí no se habla de nada. Yo no sé cómo a pobres Sosa se lo dijeron, porque... ellos no hablan de nada.
Bueno, claro. Pues Graciela, te quiero dar las gracias. Sé que el Dolidia Dalia está en contacto contigo. Ella estuvo hablando conmigo. También ella está al pendiente de todo esto que está pasando, tanto con Eladio como con Sosa Fortuny y el resto de los muchachos. Y un abrazo bien fuerte a través de la distancia. Mi corazón contigo, mi corazón con todos ustedes. Y te reitero, esto tiene que tener un final. Y lo que tiene un final en este momento es nuestro programa, Angelito. Gracias por estar aquí.
No, gracias a ti, Cari.
Gracias siempre. Gracias, Graciela.
Muchas bendiciones para todos ustedes. Un millón de gracias por parte de ella y mío.
Cómo no, un beso bien grande. Me despido uno antes sin invitarlo a que escuche hoy a las 3:30 de la tarde el programa Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas sobre los precios de los juguetes en Cuba. Mire, esa es otra. A propósito del periodo vacacional y una rebaja de precios de estos artículos en una céntrica juguetería de la ciudad de Santa Clara. Esto ha sido todo por hoy. Tengan todos muy buenas tardes. Esta es la Cuba profunda. Por eso desmontamos mentiras. Esta es la Cuba que crearon los Castros y su perversa revolución. Tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y mañana regreso con más. Tras la noticia.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Runey Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Phillies versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global. Porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.